En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. La Iglesia en Andalucía va dando pasos para la progresiva vuelta de los fieles a los templos, al tiempo que sigue adelante con creativas iniciativas. En Córdoba, los sacerdotes diocesanos entregarán su paga a los pobres. Nati Gavira.
La paga de un mes para los pobres es el compromiso adquirido por los sacerdotes de Córdoba a sugerencia del obispo, que en el Domingo del Buen Pastor felicitaba a los sacerdotes agradeciéndoles su entrega pastoral, su cercanía al pueblo de Dios en este tiempo de pandemia por medio de los sacramentos, la atención a los enfermos y la labor de las cáritas parroquiales.
Disposiciones del obispo de Asidonia Jerez para la vuelta a los templos, Jesús Bazán.
Con un sentimiento de alegría pide Monseñor Mazuelos Pérez, obispo de Asidonia Jerez, a todos los fieles y pastores esta vuelta, con prudencia pero sin miedo, a los templos a partir del 11 de mayo, con un decreto de 26 disposiciones para garantizar las medidas sanitarias y de higiene en esta desescalada, y que pueden consultar en la web y redes de la diócesis.
Y en Sevilla también hemos conocido esta semana las medidas que se han adoptado para el restablecimiento del culto con fieles a partir del lunes. Además, se han decretado dispensas para determinados sacramentos y unos trámites especiales para su celebración. En cuanto a la procesión del Corpus, este año tendrá carácter claustral, impartiéndose la bendición con el Santísimo en el atrio del templo.
Gracias, Pablo Enríquez. Ahora hablamos de la puesta a punto de la Catedral de Cádiz y del Museo Catedral de cara a la reapertura. María José Atienza.
La Catedral de Cádiz y el Museo Catedral viven estos días de manera diferente, pero con actividad interna. Ambos inmuebles siguen las recomendaciones de limpieza y desinfección del Ministerio de Cultura, y el personal de mantenimiento ha recibido además indicaciones de los técnicos de restauración y conservación, y prepararla así para el momento de su apertura al público.
El arzobispo de Granada, por su parte, ha dirigido unas palabras a los fieles. Paqui Pallarés.
En una nota dirigida a todo el pueblo de Dios, nuestro arzobispo recuerda especialmente a las personas que están solas, necesitadas de mil maneras o que han perdido seres queridos y no han podido despedirse de ellos. También habla de la primacía de la caridad en este tiempo de pandemia e invita a estar atentos a los signos de Dios y a ofrecernos con generosidad para compartir nuestros bienes.
El seminario de Guadix a la espera del sí de los jóvenes. José Fernando Titos.
Desde el seminario diocesano se ha impulsado esta semana una cadena de oración por las vocaciones. El propio obispo don Francisco Jesús Orozco interpelaba así a los jóvenes.
Necesitamos vocaciones, muchos síes en la iglesia y especialmente en la iglesia de Guadix. Invito a todos los jóvenes que digan sí a entrar conmigo al seminario.
¿Y cómo estarán los seminaristas en Almería? Ramón Bogas.
Nos hemos colado virtualmente en el seminario para ver cómo andan nuestros muchachos. Nos lo cuenta el rector Javier Ocaña.
En el seminario de Almería estamos ya deseosos de poder retomar plenamente la normalidad, con la esperanza de que esta situación sea para muchos ocasión para escuchar con más claridad la llamada de Dios a seguirlo más de cerca.
En Jaén no pierden ni la esperanza ni la creatividad. Hablamos de un original juego. Vanessa Muñoz.
Las parroquias de La Guardia y Castillo de Locubín le han dado la vuelta al tradicional juego del parchís. Han plantado en medio a Cristo resucitado y ahora se llama Resuchís. Nos da los detalles su párroco, don Antonio José Morillo.
Se ha intentado que en cada uno de los colores tradicionales aparezcan cuatro apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos, que nos recuerdan que el Señor está vivo y viene a nuestra vida.
Málaga vive un mes de mayo virtual a los pies de la patrona de la diócesis en carne y llamas.
El Santuario y la Hermandad de la Victoria lanzan en redes sociales diversas iniciativas para este mes de mayo. Entre ellas, convertir las flores a María en un donativo para Caritas Diocesana. Alejandro Escobar, párroco de la Victoria.
No es posible peregrinar físicamente, pero desde nuestras casas el corazón suba al santuario.
Y en Huelva, Rocío de Luz es una campaña solidaria de la Hermandad Matriz del Monte. Héctor Sánchez.
300 EPIs entregadas a hospitales de Huelva y la recogida de alimentos y donativos es la respuesta de la Matriz del Rocío a esta emergencia social. Santiago Padilla es su presidente.
Es una llamada a la esperanza y es una invocación a la Santísima Virgen para que siga siendo nuestra mejor valedora, para vivir en comunión un nuevo Pentecostés gozoso.
Ahora tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a centrarnos ya en la actualidad de la Iglesia de Huelva. Hoy nos uniremos a la alegría de las misioneras eucarísticas de Nazaret, las nazarenas, que iniciaron el pasado domingo el año jubilar por los 100 años de la fundación de la congregación en Málaga, por el que fuera arcipreste de Huelva, San Manuel González. También estarán con nosotros una semana más Rafael Benítez, Pablo Rasco, con más testimonios ya en el control, Peña Monje y la última hora de Cáritas y Héctor Sánchez con las noticias. Buenas tardes, Héctor.
Buenas tardes, Saray. La actualidad manda y lo primero que te cuento son las medidas adoptadas en la diócesis de cara a la paulatina vuelta al templo de los fieles. El Consejo Episcopal ha hecho públicas las medidas y recomendaciones diocesanas para evitar el contagio por COVID-19 al regreso de los fieles al culto. Disposiciones basadas en las que el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española comunicara la semana pasada. Un documento amplio en el que se ofrecen medidas sobre aforo, la generalización de las medidas higiénicas y distancia social, el modo de proceder de ministros y fieles al acceder al templo durante la liturgia y al salir, tanto para la celebración de la Eucaristía como para otros sacramentos y según las distintas fases de la llamada desescalada. Junto a esto, el Departamento de Comunicación ha reelaborado un material divulgativo ofrecido por la Diócesis Hermana de Córdoba con el protocolo de medidas de un modo más sencillo y gráfico. Tanto este material como el documento con las medidas pueden consultarlo en la web diocesisdehuelva.es.
Además, esta semana la diócesis ha dado a conocer los datos de la renta 2019 y algunas otras formas de colaborar con la labor de la Iglesia.
Así es, la campaña Por Tantos para la declaración de la renta 2020, es decir, el IRPF 2019, recuerda a creyentes y no creyentes la presencia social y la labor de la Iglesia en todo el territorio español. Una labor pastoral, catequética, misionera, educativa, social y solidaria que no ha parado en estos tiempos de pandemia y que incluso se ha visto redoblada para atender a esta situación de emergencia social. Con respecto a la campaña del año pasado, IRPF 2018, Huelva ha registrado un aumento en el número de declaraciones con asignación a favor de la Iglesia Católica y un aumento en el importe asignado en euros, como viene ocurriendo en los últimos años. Así lo reflejan los datos facilitados por la Agencia Tributaria sobre declaración de la renta del pasado año, en los que se pone de manifiesto una variación de 1.884 declaraciones más que en el IRPF 2017, esto es, 84.976 declaraciones frente a las 83.092 registradas en el ejercicio anterior. Si bien en este censo ha representado un aumento menor con respecto a la tendencia de años anteriores. Por otro lado, vuelve a incrementarse la asignación económica en 137.000 euros, afianzando el aumento que ya se experimentara en el pasado ejercicio. Pedro Herrezuelo, ecónomo de la Diócesis de Huelva, recuerda la importancia de colaborar con la Iglesia.
La aportación que hacen los contribuyentes a través de la campaña de la renta, tanto la asignación tributaria a la Iglesia Católica como a otros fines de interés social, cobran estos momentos más sentido si cabe que nunca. En el presente lo estamos viendo con el acompañamiento a los enfermos en los hospitales, a las familias en la despedida de sus seres queridos, en la cesión de inmuebles para acoger a enfermos del coronavirus y evitar colapsar los hospitales, en el acogimiento de personas especialmente vulnerables en nuestras casas de espiritualidad, manteniendo Cáritas abiertas y trabajando de forma presencial para poder atender las necesidades del día a día y las nuevas que van naciendo, y especialmente en las familias que precisan ayudas para comer, pagar la luz, la farmacia e incluso encontrar un puesto de trabajo, cuando desde las administraciones públicas, por ejemplo, pues en muchos casos no se ha dado respuesta.
Nuestro obispo ha presidido hasta esta misma mañana, Héctor, el triduo con carácter de rogativa por el cese de la pandemia a la Virgen de la Cinta.
Desde el pasado miércoles se ha celebrado este triduo presidido por don José Vilaplana en el santuario de la patrona de Huelva. Al rezo del Regina Cheli ha seguido la oración por el fin de la pandemia recomendada por su santidad el Papa Francisco y la celebración de la Santa Misa. El primer día, en relación al Evangelio, nuestro obispo nos recordó que somos hijos de la luz y que la Virgen María se deja iluminar de tal manera por la presencia de Dios que se llena de Él, se llena de gracia.
Luna llena, que en medio de nuestra noche, esta noche que supone la preocupación por la pandemia, el desconsuelo, la tristeza, la soledad, ella aparece como una luz que nos da consuelo, una luz que nos hace compañía, una luz que nos permite abrir los ojos a Dios que nos saca de las oscuridades.
Entre todos hacemos hermandad, la campaña de recogida de alimentos y donativos de la Matriz de Almonte.
La Hermandad Matriz, a través de su Delegación de Caridad, ha puesto en marcha esta campaña de recogida de alimentos y donativos Entre Todos Hacemos Hermandad, que se engloba dentro de una campaña mayor denominada Rocío de Luz y que es una llamada a los rocieros y a los almonteños para poder responder conjuntamente a esta emergencia social. Las formas en que se puede colaborar están en la web de la Diócesis de Huelva.
Gracias, Héctor. Semana intensa en lo que a información se refiere. Damos paso ahora a la reflexión de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A estas alturas, sin rutinas ni quehaceres concretos, debería estar en fase de relax o algo. Ni mucho menos. Me levanto con la sensación de todo lo que tengo que hacer. Luego ese estrés momentáneo pasa y aparece otro, fruto de la sensación de incertidumbre en esta situación que vivimos. es como si todo el día tuviera una pesada losa encima. Todo ese afán de limpiar y ordenar no es sino una forma de estar ocupado y sentir que haces algo práctico que será de utilidad cuando todo termine. También es una manera de dejar que la mente esté libre para analizar y reflexionar sobre todo lo que está pasando. Dicen que ya queda menos, parece que cierto optimismo es obligatorio y que hay que salir a aplaudir también obligatoriamente. No entiendo cómo tantos miles de muertos después sea lo único en que se coincide. Ya me parece una frivolidad. Que sí, que el personal sanitario lo ha hecho genial a pesar de las estafas repetidas de los trajes de protección, las mascarillas o los test. Algo que, de ser otros los responsables, habría supuesto una cacerolada cada tarde por mala gestión. Pero ya sabemos lo de la doble moral y cómo los medios, convenientemente sufragados, siguen la línea de no hacer daño a la mano que te alimenta, con excepciones que se vuelven traidores a la causa. Ahora que ya la gente puede salir con restricciones, no ha faltado el espíritu de la vieja del visillo que desde un rincón mira hacia afuera y masculla su frustración por esas expresiones de desahogo, que toma fotos que hacen pensar que la gente está incumpliendo las mínimas normas de seguridad, que aprovecha para insultar a todos esos desaprensivos que ahora se mezclan sin cuidado. No ha faltado quien ha elogiado a los paseantes de mascotas, por el contrario de los que pasean con sus hijos, alabando la responsabilidad de los primeros. Ya saben, ser así de psicópata hoy puntúa. Ese espíritu cotilla que se erige en juez de los demás no suele aportar nada bueno. No ayuda, pero exige. Me explico. Ante una necesidad se puede ayudar o pedir que se haga algo. No pones de lo tuyo, no dedicas tus recursos ni tu tiempo, porque tú nunca tienes tiempo excepto para pedir que otros resuelvan los problemas. Ahora, en la nueva fase, temo que esas personas vayan con mirada de juez, evaluando si los que les rodean están siguiendo las normas, si se hace todo bien y sin poner ni un gramo de esfuerzo en que se hagan, justo en la dirección que no facilita ni la convivencia ni la solución. Leía el otro día unos adagios hebreos que están en la raíz de la moral judeocristiana y que creo que ayudan a mirar en la dirección correcta. El que salva una vida salva el mundo, y el mundo descansa sobre los hombros de 10 hombres justos que no saben que lo son. Para lo primero, la explicación más detallada sale en la parábola del buen samaritano. Menos mal que no se fue a montar una ONG dejando al pobre hombre allí. Sobre lo segundo, dicen que el padre Ángel ha felicitado a Pablo Iglesias porque tal y cual. Me entero a última hora que es un mensaje a todos los responsables políticos que Podemos ha querido vender como un saludo especial. El padre Ángel podría ser uno de los 10 justos que no saben que lo son, pero más bien juega a un exhibicionismo lamentable y se presta a estos equívocos. Quizá haya aprendido que en la fábula del escorpión y la rana podría ser peor. Además, la rana podría parecer estar enamorada del escorpión. Luego pasa el nubarrón y empieza un nuevo día. Decía Ciorán, empieza el día ruborizándote de ti mismo. Y yo añado, y acábalo riéndote de ti.
Sigue toda la actualidad de la diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
Ahora es Pablo Rasco quien nos trae los testimonios, esta vez de inmigrantes. Cuéntanos, compañero.
Hola, ¿qué tal, Sarai? Pues hoy vamos a hablar de Héctor, Modesta y Jean-Marc, tres nombres propios a través de los que vamos a acercarnos a cómo están viviendo estos momentos algunos inmigrantes en nuestra diócesis. Por ejemplo, Héctor, un camerunés que dice que esta crisis sanitaria está poniendo a todo el mundo de rodillas, pero que juntos lo superaremos. Eso sí, se muestra preocupado por la situación de su país.
Tengo mucho miedo por ello porque el sistema sanitario allí está muy mal. Ellos tienen cuenta únicamente de los que viven en las grandes ciudades. Pero muchos están muriendo en los pueblos sin recursos. Y yo no veo allí el confinamiento. Ellos no tienen confinamiento general como aquí. Aunque la gente está muriendo y infectado, la gente sigue saliendo. Han parado la escuela, pero la gente sigue saliendo. La gente está saliendo, siguiendo trabajar y hace todo lo como si sabía, no estaba pasando nada. Y hay algunos que se mueren y dejan el cuerpo a la familia y no hay ninguna forma de protección.
Modesta es nicaragüense y la situación de su país le entristece. Trabaja cuidando a un matrimonio mayor.
En verdad mi trabajo es de confinamiento todo el tiempo porque trabajo lunes a sábado en el acompañamiento de un matrimonio. Ellos tienen 86 años y pues la verdad que solo libro los domingos. Lo que en sí me mantiene un poco estresada es la situación de mi país. Tenemos un presidente de que está haciendo caso omiso a la pandemia, no está protegiendo al pueblo, no quiere ayudar al pueblo.
Por último, Jean-Marc, un estudiante de Costa de Marfil que piensa que esta situación nos puede servir para calibrar a qué nivel está nuestra fe y que también nos cuenta qué es lo que más le inquieta.
Muy a menudo pienso que también es una forma para que nosotros cristianos veamos a qué nivel está nuestra fe cristiana y en qué nivel creemos, en qué nivel podemos apoyarnos, en el bien como en el mal. En el continente africano creo que muchos países le está pasando muy malo, como considero el caso de mi país, Costa de Marfil, y su mal gobierno en ese nivel de salud, pero como el que rezamos es el Dios de los pobres, mi país de esta situación de virus sufre, pero sufre poco.
Sin duda, Sarai, son situaciones difíciles que nos pueden ayudar también a apreciar aún más el valor de todo lo que tenemos.
Así es, Pablo, muchas gracias. Vamos ahora con Cáritas y con Peña Monje. Buenas tardes, Peña, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sarai. Bien, ¿vosotros?
Bien, aquí, tú sabes, haciendo el programa y haciendo llegar a toda la gente la información de la Iglesia en Huelva. Bueno, ya desde hace unas semanas vemos que debido al cese de la actividad laboral unido al confinamiento, hay familias que se encuentran en una situación de precariedad, vulnerabilidad e incertidumbre con respecto a la capacidad para solventar sus dificultades en los meses venideros. ¿No es así, Peña?
Eso es. Además, las atenciones que desde Cáritas, tanto Cáritas de la provincia de Huelva como en todos los pueblos, pues es reseñable que se han triplicado con respecto a las atenciones que se hacían antes de esta crisis. Antes de que comenzara, ya muchas familias onubenses atravesaban una situación precaria, por eso Cáritas pues estaba ahí para ayudar. Pero claro, ahora esto empeora porque tienen más dificultades y sobre todo del acceso a un empleo. Esto hace que también queramos informar sobre un nuevo perfil de personas que por primera vez están acudiendo a Cáritas, relacionado pues con los nuevos despidos y los ERTE que muchas empresas han tenido que hacer. Por eso, bueno, desde las Cáritas parroquiales de Huelva Ciudad y de los diferentes pueblos, ellas siguen activas atendiendo estas nuevas necesidades que van surgiendo. Y bueno, si quieres escuchamos a Marifé Aceituno, que es la responsable del área de familias de Cáritas.
Las ayudas que las familias están demandando fundamentalmente pues son la cobertura de necesidades básicas. También suministros de luz y agua, el tema del alquiler, medicamentos, en fin. A muchas familias, pues para poder dar respuesta a sus necesidades básicas, ¿no?, fundamentalmente el tema de alimentación, pues se le está facilitando el tema de reparto de alimentos. Hay muchas parroquias que están repartiendo alimentos, pero a muchas familias pues se le da una ayuda económica para que sean ellos mismos los que vayan al supermercado y compren lo que realmente pues están necesitando.
Tampoco podemos olvidar, Peña, el apoyo emocional y acompañamiento que el voluntariado está haciendo en estos momentos.
Eso es algo imprescindible, están siempre en contacto con las personas, no solo en lo que ha dicho Marifé, ¿no?, de proporcionar recursos, sino también en escucharlas, en consolarlas y en acompañarlas en este momento. Al final, gracias al teléfono, gracias al WhatsApp, internet, videollamadas, pues se han convertido en una herramienta necesaria y crucial en este momento. Y bueno, ya para terminar, Sara, y también queríamos desde Cáritas recordar, ¿no?, esta campaña de captación de fondos que iniciamos hace ya algunas semanas y que pueden obtener toda la información a través de nuestra página web, www.caritashuelva.org.
Una campaña denominada Cada Gesto Cuenta, y es así. Peña, muchísimas gracias por toda la información y te espero de nuevo la semana que viene.
Gracias a ti, Sara, y hasta la semana que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Lo contaba al principio de este programa, las misioneras eucarísticas de Nazaret están de enhorabuena porque el pasado domingo se abrió el año jubilar con motivo de un siglo ya de la fundación de la congregación en Málaga por el que fuera arcipreste de Huelva, San Manuel González. Para hablar de ello tenemos a la hermana Ana María. Muy buenas tardes, hermana.
Hola, buenas tardes, Saray.
Bueno, lo primero, ¿en qué medida Huelva tiene que ver con la fundación, años después en Málaga, de vuestra congregación?
Bueno, realmente todos sabemos, ¿no?, el trabajo que don Manuel hizo aquí en Huelva cuando estuvo de arcipreste, y después de unos años trabajando para que las personas pudieran, los niños pudieran comer, para darles una educación, después de preocuparse por las necesidades del hombre concreto de ese momento, don Manuel da un paso más y funda en la parroquia de San Pedro las Marías de los Agrarios. Pasado el tiempo, las Marías empiezan a pensar, bueno, y si don Manuel, el arcipreste, un día se marcha de Huelva, ¿qué va a pasar de nosotros? Y estaban como preocupadas pensando en que, bueno, pues se podría acabar. Y don Manuel empieza a soñar y a pensar en algo más, y es cuando va a Málaga, cuando él dice, eso que yo he ido viviendo en Palomares, después en Huelva, ha llegado el momento de dar un paso más, y es cuando nos funda a nosotros. Entonces, ¿qué relación tiene? ¿Qué tenemos que ver? Bueno, pues que somos las mismas, vivimos la misma espiritualidad, el mismo carisma, ellos como laicos, las Marías de los Agrarios y los discípulos de San Juan, lo que hoy llamamos la UNER, como laicos en el mundo, y nosotros como consagradas en vida comunitaria, en vida de comunidad, pero con un mismo espíritu y un mismo carisma eucarístico reparador.
Vamos a aprovechar que estamos hablando de la congregación para conocer un poquito más cuál es vuestro carisma.
Podemos decir, para que lo podamos entender todos, ¿no?, y resumiendo, que nuestro carisma es anunciar a los hombres del momento que nos toca vivir, de nuestra sociedad, que Jesús está vivo entre nosotros. Es hacer caer en la cuenta de que ese Dios vivo, que se queda por amor con nosotros, me ama a mí incondicionalmente, a cada uno tal y como somos, que nos quiere, pero con un matiz específico, la reparación. Y entonces, ¿qué hacemos? Podemos decir que tenemos como una doble vertiente, darle yo compañía y buscar que otros también le acompañen, que otros también le quieran. Y por eso mi carisma me lleva a ser, de verdad, intentar serlo, bueno, una persona eucarística. Y una persona eucarística es esa persona que va del hombre y se le presenta a Dios, y después vuelve de Dios hacia el hombre para manifestarle eso que él le ha ido dando.
¿Y en Huelva, cómo lo hacéis visible?
En Huelva, ¿cómo lo hacemos visible? Bueno, pues simplemente nuestra presencia ya tiene que estar eucaristizando. O sea, mi vida, mis actitudes, tiene que ser el reflejo de esa vida eucarística, sencillo, callado, amable, paciente, que es lo que se me refleja a mí de la Eucaristía. Lo hago visible, por tanto, allí donde estoy yo. Siempre se nos ha o nos hemos querido caracterizar por esa disponibilidad también a la diócesis, en lo que la diócesis pueda ir necesitando de nosotros. Entonces, tenemos la comunión, llevamos la comunión a los enfermos, tenemos catequesis, tenemos los grupos específicos nuestros, tenemos animación litúrgica en las parroquias, o sea, porque toda actividad apostólica entra dentro de nuestro carisma. Tenemos la librería Belva, que es verdad que de ahí comemos, pero no es solamente por vender cosas, vender objetos, vender libros, sino porque ese es nuestro, tiene que ser y queremos que sea nuestro trabajo, el acercar ahí con cercanía, con disponibilidad, con la acogida, el llevar a las personas que ahí se acercan, pues a esa presencia, a ese descubrir que Jesús está vivo, lo que decía don Manuel, eucaristizar, volver a un pueblo loco de amor por Jesús, que le conozcan, que vayan a él, uh-huh. Y cada uno pues con nuestra misión, con nuestro carisma, con nuestro estilo de vida.
Y sin duda alguna, este centenario, estos 100 años, es un gran motivo de alegría. Y rápidamente, porque nos queda poco tiempo, pero yo quiero saber, ¿cómo vais a celebrar este siglo de vida, lo que se sepa hasta el momento?
Bueno, las circunstancias nos han parado y realmente ahora mismo está todo, pues digamos que en stop, a ver cómo se va solucionando esto. Pero primero, ¿cómo lo queremos celebrar? Pues con gratitud a Dios y a las hermanas que a lo largo de estos años pues han ido construyendo Nazaret. Después con confianzas, apoyadas realmente en Dios. Y con esperanza, porque los proyectos de Dios, viviendo el presente, tienen proyección hacia el futuro. Entonces, creemos que es un momento histórico y muy importante el que estamos viviendo y sobre todo queremos que sea eso con gratitud y con esperanza. Entonces, hay muchos actos o hay algunos actos organizados en la diócesis, pero repito, hasta que no pase esta situación, pues no podemos ni decir fechas ni decir cómo, pues porque somos nosotras las primeras que en este momento pues no lo sabemos tampoco.
Claro, es comprensible, hermana. Bueno, pues con esa gratitud y esa esperanza extensible a toda la diócesis de Huelva, te damos las gracias por estar con nosotros en El Espejo y un abrazo enorme para todas las nazarenas presentes en Huelva, toda la comunidad de misioneras eucarísticas de Nazaret en nuestra diócesis. Gracias, hermana Ana María.
Gracias, Saray. Buenas tardes.
Y con la hermana Ana María y con esta celebración del año jubilar de las misioneras eucarísticas de Nazaret, te decimos adiós. Hasta la semana que viene, te esperamos aquí, ya sabes, paso lista. Hasta entonces.